Hola, soy Lua Kuderk, soy nacida en Perú en el 82, aunque es una anécdota un poco extraña porque en realidad no soy peruana, soy española. A modo de presentación, el otro día me estaba acordando de una cosa que creo que es como súper importante para definirme como artista. Y es que cuando era pequeña y pasé la típica época, claro, yo digo típica, pero no sé si es verdad, típica época de no quererme duchar, que creo que a los niños eso les pasa. Y no sé identificar a qué edad era, pero recuerdo perfectamente que cuando me mandaban a duchar me producía un fastidio tal que hacía algo que es lo siguiente. Yo entraba en la ducha, bueno, en el baño. Lo que hacía era abrir la ducha, ¿no? Poner el agua caliente para que hubiera vapor de agua. Cogía la toalla y me mojaba los pies y dejaba las marcas de los pies en la toalla de los pies y salpicaba un poco por los sitios. Hacía algún dibujito en el cristal que se había quedado todo lleno de vaho. Reproducía todas las marcas del hecho de haberse duchado, sin ducharme, sin la necesidad de ducharme. Y era una cosa súper laboriosa coger esa situación en términos puramente estéticos, sin realmente llegar a lavarme, pero producir esa especie de escenario. Es que el otro día me acordé de esto y pensé que era como súper importante, digamos, en mi forma de pensar ahora, como me enfrento muchas veces a las cosas en términos así, ¿no? Cómo se cristalizan en determinadas cosas que nos permiten identificar algo, como el mundo ordenado en términos estéticos. En el caso de la montaña mágica, en primer lugar está esta cuestión de la materialidad. Yo cuando leí a Boris Groys me volví loca, vamos, es que me gustó mucho porque justamente en relación a lo que te decía como esta pseudo carta de presentación, me interesa mucho esta forma de entender todo en términos estéticos. Ahí hay un trabajo, me da un poco de apuro decirlo porque yo en realidad soy muy ignorante en estos términos, pero es algo que podría ser como un approach fenomenológico. El mundo como lo que aparece, ¿no? Y la relación que uno tiene con esas cosas. Y en ese sentido, y por eso mencionaba Groys, todo, absolutamente todo es un medio. Por ejemplo, algunas de las situaciones que más me interesan son estos momentos en los que el medio vuelve a ser visible, de pronto aparece como tal. O tú, enfrentado a algo, empiezas a verlo en términos de construcción estética, justamente. Creo que me interesa mucho porque, en cierto modo, es liberadora. Es esta idea de Virilio, de todos estos accidentes del medio como pequeñas revelaciones, como accidentes profanos. Como algo que, en tu condición de espectador, más o menos activo, te da de pronto una información que supuestamente no debías tener. Entonces, esto quizá explica un poco la dispersión de mi trabajo. Porque esto es algo que se puede aplicar a todo. Las formas como opera nuestra atención, cómo estamos esperando justamente estos momentos de crisis del medio. Yo pienso cómo esto se pone en juego en términos de política. Está súper claro. Entonces, cuando hacía esta recopilación de políticos en el momento de votar, era enseñar la democracia como performance, como una especie de escenificación de una serie de gestos soportados por una serie de elementos y cómo esto al final producía una imagen que era mucho más grande que las condiciones mismas de producción, como una especie de burbuja en la que todos nos movemos y que todos compartimos. Y yo estaba intentando poner a todos estos personajes de lado, dando por sentado que vienen de situaciones súper distintas, en contextos políticos muy distintos, momentos históricos muy distintos, y como justamente la única cosa que les unía era este poner cuerpo a una idea, encarnar la democracia a través de un gesto. Que me hace mucha gracia porque para mí esta cosa de poner la papeleta en la urna es la eucaristía casi, ¿no? Ese voto entra en un espacio de oscuridad que es totalmente inaccesible. Otra vez es un medio. Tiene una cara visible y luego toda una serie de engranajes que no son inaccesibles. Todos estamos deseando poder ir un poquito más allá de esa primera capa. Es que me interesa todo. Entonces me cuesta mucho refrenarme y decir, no, es que entonces no se va a identificar como mío. Y esto al final es absurdo. O sea, yo lo miro todo con estos mismos ojos, lo escucho todo con estas mismas orejas. Si tú te enfrentas a algo desde la más absoluta ignorancia, aún así tienes vías de entrada, siempre. Universalidad, no. O sea, lo que desde luego no es universal es la forma de lectura. Es una posición con la que me gusta trabajar, tanto yo en el momento de generar algo como pensando también en ser yo la primera lectora de aquellos. Por ejemplo, la historia de la Estrella Roja. Yo no sé nada de esto. Yo he tenido la chance, si quieres, de que ese objeto llegara a mis manos y reconocer ese objeto como algo extraordinario, que a mí me generaba algo. Y en ese sentido, creo que eso sí que es algo que podría ser universal, ¿no? Cualquiera que vea esa imagen se da cuenta de la potencia que tiene. Lo que yo sé de eso se resume prácticamente en unas búsquedas de Google, que están al alcance de cualquiera. Se puede trabajar desde ese cero. desde ese no saber nada más que a dónde te lleva la curiosidad, ¿no? No ser un experto en algo. Siempre que, al mismo tiempo, y esto es algo que los expertos creo que también deberían hacer, dejes claro desde dónde estás hablando, qué voz es esa, desde dónde estás diciendo lo que estás diciendo. Me preguntabas en qué momento me había interesado la voz desde este aspecto más material, y yo no lo entiendo simplemente como sonido, sino justamente también esto, ¿qué es lo que sustenta una voz? ¿Esta voz de quién es? ¿En qué condiciones está enunciando esto? Solo como articulación sonora. Este trabajo que a mí a lo mejor ni siquiera me gusta tanto, pero tuve la necesidad de hacerlo en un determinado momento, que es este homenaje a mis cuatro abuelos nacionales. Es esta cosa tan tonta de decir, es que yo me estoy poniendo a trabajar sobre cuestiones de historia, de política española. Yo sentía que estaba a lo mejor usurpando una posición que a mí no me correspondía. Yo vengo de un contexto que está totalmente vinculado a este mundo de vencedores. Esto es una historia que no está tan lejana. Estamos hablando de abuelos. Estamos hablando de una dictadura que está súper reciente. El problema es que no se ha hablado de ella. Yo quiero decir, desde donde hablo también, poner en contexto esta voz. Decir, bueno, ¿hasta qué punto tengo yo legitimidad? Me gusta también esta idea de poner en cuestión según qué cosas que digo. ¿Es una impostura estar hablando de según qué cosas? Como si yo viniera de una tradición de gente que se ha tenido que ir al exilio o algo menos espectacular. La montaña mágica parte, y esto es como súper relevante, de este encargo de Oriol Fontdevila, que me pide un trabajo sobre historia, sobre historiografía, cuando, como te comentaba antes, la aproximación que hago a las cuestiones que tienen que ver con la historia son súper tangenciales y hechas desde la más absoluta ignorancia. Lo único que me separa a mí de cualquier otra persona es una búsqueda de Google en ese sentido. Primero que uno siente cuando le encargan algo, y a mí me pasa muy a menudo, es esta cosa de no soy capaz, o sea, imposible, yo no puedo hacer esto. Pero evidentemente dices sí. Todo viene de la imposibilidad de hacer aquello que me estaban pidiendo. ¿Yo puedo hacer un proyecto sobre historia, sobre historiografía? No, no soy capaz. ¿Cuál es la posición que honestamente puedo asumir? Esta relación, la más superficial posible, que es la de el estar experimentando algo como memorable, que es el grado cero, si quieres, de esta reflexión que me estaban pidiendo. Es el único punto que me permitía aprovechar como el sedimento de todo el trabajo que yo llevo haciendo, un lugar desde el que yo me siento cómoda y desde el que creo que puedo hablar. La montaña mágica lo toma este punto de vista del espectador, del instante memorable, sea un momento histórico o sea simplemente una vivencia vivida en clave de para ser recordada. Todos tenemos una gran sensibilidad para estos momentos que tienen aura de tiempo. Los percibimos como que están en ese cruce entre expectativas que vienen del pasado y estos relatos que proyectamos hacia el futuro de lo que estamos viviendo. Momentos que los vives desdoblado, que los vives como viéndote a ti mismo vivir aquello. Hay una serie de cosas en las que pongo también sobre la mesa al plantear el proyecto tal como lo he planteado, que es esta parte súper grande de trabajo que hay detrás de esto. Cuando hacía la broma esta de The Artist is Present, lo decía también en estos términos, que yo vengo aquí, estoy trabajando no solo con lo que se supone que es la exposición, sino en todo caso en la exposición como un artefacto mucho más complejo y que implica una serie de elementos como la relación con, no sé, los horarios de la institución, con toda la gente con la que yo estoy trabajando en el día a día, desde el personal de limpieza, pasando por los montadores, pasando por la gente de oficinas, en definitiva, todo el mundo. Pero además, yo estoy aquí y cuando acabo de montar, pues me paso el mocho y miro que estén los folletos en su sitio y me ocupo de las luces. Esta parte, aunque no está presente todo el tiempo, es accesible para muchos de los visitantes. Todavía estoy montando, ya empieza a entrar gente y yo estoy ahí con la escalera. ¿En qué sentido esto tiene que ver con la deflación en el contexto del arte? Honestamente, tal como lo presento, no es un proceso en el que acabo mostrando cosas acabadas, cerradas, sino que tiene a veces un aire también de provisionalidad. ¿Hasta qué punto puedes generar 72 obras? Obras. Y es verdad que el hecho de que lo esté mostrando aquí le da ese plus de como acabar de cerrarlo un poco, ¿no? Le da ese punto de que lo impermeabiliza un poco. Es muy frágil esto. y por el hecho de que al día siguiente otra vez empiezo este mismo proceso, hay muchas posibilidades de que esta impermeabilización que produce la institución también falle o se pongan en cuestión. Por el hecho de que yo estoy aquí y estoy haciendo esto casi como una rutina, que no tiene nada que ver con el, mira, estaba aquí pensando meses y de pronto me he inspirado. Hay muchas cosas de las que yo misma no estoy 100% segura y creo que esto muchas veces también se acaba notando, ¿no? Hay un proceso de trabajar la exposición en el sentido de la información que sale, la que acaba aflorando. Y a lo mejor yo te enseño unas cosas y no te enseño otras. Es todo lo contrario que la mitificación de todos estos procesos. Me interesaría mucho incluirlos. Siempre hay lo que debería haber dentro del margen. Lo que hay en la publicación también es muy indeterminado, en verdad, a grandes rasgos. Yo tengo mucho margen. Tengo los calendarios, tengo la publicación donde está todo como cuadrado y luego tengo día a día un desarrollo dibujado de cómo es el montaje y qué es lo que va allí. Pero si yo llego por la mañana y aquello lo veo claro que no va así, pues lo cambio. Y eso es la parte divertida también, que no soy ejecutora del proyecto simplemente, sino que respondo a determinadas cosas. Si a la última vez que he hecho algo de una serie en concreto ha funcionado bien o no. Dentro de la pieza en concreto o la cosa en concreto que vaya a hacer ese día, bastantes cosas que pueden llegar a cambiar. Cambios de días no. Pues esas dos horas de montaje que yo tengo, pues en el momento de montar una estructura, al final a lo mejor el contenido es el mismo que yo tenía pensado ya, pero lo dispongo de otra forma. Me llegan bastantes inputs. Claro, yo a veces estoy trabajando ahí dentro y está la gente fuera, recibo reacciones o así, ¿no? Y también es chulo porque realmente me da un contacto súper directo con lo que está pasando. A partir de allí yo empecé un trabajo de archivo y empezar a buscar con cosas que yo tenía más a mano, documentos que yo tenía en casa, lo que sea, y empecé a tejer toda una serie de líneas de trabajo que me parecían interesantes sobre esta cuestión de base. Muchas de ellas tienen que ver con la ciudad de Barcelona sobre todo y muchas de ellas tienen que ver con la montaña de Montjuïc, pero como excusa. El tema es el instante memorable. Para trabajar esta cuestión como de presente histórico, instante memorable, mi primera idea fue hacer una exposición que no tuviera contenido, que fuera justamente un reflejo de esta vivencia que está como en suspense. Y de ahí viene la formalización en 72 capítulos. Un intento de hacer una exposición vacía de contenido y para ello he tenido que hacer una exposición enorme, gigante. Porque lo que quería era que los dos puntos fuertes de esta exposición fueran los dos relatos que la enmarcan, que son la ficción del proyecto y la ficción de la documentación. Respecto del momento histórico y del instante memorable, son las dos cosas que subsisten. Nunca el presente, solo el proyecto de lo que aquello tenía que ser y después cómo aquello se construye en tanto que vivencia memorable, instante histórico, lo que sea. ¿Qué va a sobrevivir de la montaña mágica? La documentación que yo libere, que es un trabajo de ficción sobre lo que realmente ha ocurrido aquí, y mientras está sucediendo, todos los textos que se han generado de Oriol mismo, el comisario, yo, los textos que ha generado la institución también para explicar esto como proyecto, y después el trabajo que se hace sobre lo que ha sucedido para que aquello parezca una cosa. Esta es una de las cosas que para mí son más potentes, ¿no? Y no digo que esté en el proyecto, la dimensión de colectividad que se genera cuando uno está atento junto a muchos otros, compartiendo la atención con todos los que también están en aquel momento poniendo su atención en la misma cosa. Me parecía también una oportunidad para trabajar no solo con la exposición entendida como formato, sino también con toda una serie de inmateriales, que para mí siempre son muy materiales, que rodean la exposición. Las expectativas, la decepción, el entusiasmo, la necesidad de hablar de algo que has visto, por ejemplo, cuando alguien viene y a lo mejor le apetece mucho decir, ah, pues he visto esto, ¿sabes? Con los colectivos de espectadores, con este proyecto estoy descubriendo también cómo funciona lo que uno sabe, de dónde lo ha sacado, quién se lo ha dicho. ¿Con quién has hablado que te ha dicho que había esto? Toda una serie de rumorologías también forma parte, pero no de esta exposición, por supuesto, o sea, de todas, porque tal persona ha dicho que le ha gustado o que le ha parecido una mierda. Tú valoras la opinión, valoras quién te lo ha dicho, la opinión de esta persona si te merece algún tipo de crédito o no. Y soy consciente de que es demasiada ambición en general. Pero bueno, es un experimento. Igual me estoy equivocando totalmente, pero mientras tanto también estoy viendo muchas cosas ponerse en juego alrededor. otra línea argumental relacionada con esto y que tiene más que ver con lo que te decía al comienzo de este momento inicial de pánico de yo no lo puedo hacer esto. Hay un texto de Jean Verboer que a mí me dejó también totalmente fuera de juego, Exhaustion and Exuberance, que habla justamente del estar exhausto y al mismo tiempo darlo todo. Está conectando cosas que tienen que ver con lo que uno hace, pero sobre todo qué es lo que supone hacerlo. Y habla de esta idea de la high performance, estar siempre a punto, siempre ser capaz de todo, siempre tener ideas brillantes. Cuando te llega a las manos una propuesta y que a ti te sale es no puedo, porque ya no puedo pensar en nada más, o sea, ya no tengo más ideas. Mi cuerpo, o sea, no puedo dormir menos horas de las que estoy durmiendo, lo que sea. Entendido de una forma totalmente transversal. Me pareció muy interesante porque él decía, joder, en esta dicotomía del sí-no, trabajar una tercera vía que está súper relacionada con la decepción, una especie de sí pero no, que es lo voy a dar todo, voy a dar mucho, pero de lo que no me están pidiendo. Esta especie de tercera vía como única forma de supervivencia, por la forma que tenemos todos de trabajar, por lo cansados que vamos, por los recursos que ya no tenemos. Esta exposición tiene que ver también con eso, en el sentido de no puedo hacer la exposición que me estás pidiendo. Y como no puedo, lo voy a dar todo, pero no lo que me estás pidiendo. Están los interlocutores que uno tiene, que eso es súper importante. Yo trabajo para alguien siempre, para la gente que conozco. Y mi trabajo mejora si la gente que yo conozco es mejor, ¿no? Es como más interesante o va a ser más crítica o va a pensar más en lo que propongo, ¿no? Y he tenido interlocutores muy buenos. Hay ese público, y público no, compañeros de viaje, ¿no? En realidad, es que he tenido oportunidad de hablar las cosas también con gente que piensa muy bien. La figura del turista es central. Todos, absolutamente todos somos turistas. O sea, es imposible no odiar al turista. Al mismo tiempo, nosotros también contribuimos a esa degradación de la figura del turista. ¿Qué les das? ¿Cómo te relacionas con ese espejo que es el turista? Es una figura muy autoconsciente. Porque el turista, o sea, no solo los aborígenes odiamos al turista, sino que los turistas odian a los turistas también. Es un tomar conciencia de la propia posición. El turista de mochila desprecia al japonés que va con el grupito. Está desplazando eso hacia otro lugar, porque nadie quiere ser turista. Eso me gusta mucho. Y la otra cosa es que, respecto a esta idea que te decía al comienzo, de relacionarse con las cosas en términos estéticos, una de las cosas que están más presentes en la experiencia del turista es la sospecha, creo yo. Porque todo el rato se relacionan con lo que ven en términos de ¿esto es auténtico o no es auténtico? ¿Es realmente lo que la ciudad es? ¿O es una escenificación pensada para turistas? La única forma de algún modo trabajar esta impresión es en términos estéticos también. Es intentar agudizar la percepción de lo que uno se le plantea adelante, ¿no? Descifrarlo en términos de escena prácticamente. Me gusta mucho esta figura de un turista como interpretador de signos. Incluso el turista más zafio tiene esta cosa de intentar, en vez de ir por la calle principal, pues meterse por alguna callejuela, a ver si de pronto tiene una experiencia de verdad, ¿no? Más real, porque todo el mundo se da cuenta de que ir por la Rambla es mega fake. Este instante memorable, yo creo que es una especie de tensión entre el inscribir la vivencia en un relato como muy oficial, histórico, con mayúsculas, y estas formas subsidiarias de la atención o desviadas. La atención tiene que ver con otros intereses que no son los del relato central de lo que está sucediendo, ¿no? Sino que tienen que ver con la curiosidad por saber cómo son los engranajes de las cosas, cómo funcionan, la distracción, la decepción, la expectativa del accidente. Todo esto son formas de atención que son profundamente personales, aunque pueden ser compartidas con otras personas, entran en colisión o en tensión, en todo caso, con el hilo argumental central del acontecimiento. ¿Es posible vivir, me preguntas, el momento histórico de una forma personal, fuera del relato histórico? Yo creo que sí. Lo que pasa es que después, estas formas de la atención, estas formas de, podríamos decir, incluso de percepción, se discriminan del relato después. Nosotros mismos somos los primeros que lo ponemos en segundo plano. Yo creo que somos muy poco obedientes como espectadores. Yo creo que todos, en cierto modo, ponemos resistencia. De forma más o menos consciente, pero no dejas de juzgar todo el tiempo. Que además es algo que es aplicable a todas las esferas de la vida. Tú cuando conoces a alguien y te cuenta algo, inmediatamente entras en modo juzgar hasta qué punto lo que te está contando es una significación de algo, es una manipulación de otro relato. De formación soy escultora. Yo lo primero que estudié cuando me pasé al arte, digamos, fue escultura. También por esta cuestión de la presencia física de las cosas. Es que no me puedo poner a investigar cómo existen las cosas en tanto que material, sino me preocupo también de cómo yo traduzco mi trabajo en términos de formalización. Cuando hice Mueble Bar, era un caso muy obvio en este sentido. Como jugar con esas formas cool pero retro del pasado y al mismo tiempo era una aberración, era un monstruo, era una pantalla a partir de la forma del mueble bar de los años 70, cómo construir una pantalla con eso y cómo esa pantalla iba a recoger toda una serie de imágenes de la época y un agujero negro que reencuadraba esas imágenes, que era una fotografía de Franco votando en el año 71. Ese display, que sí que desde luego tenía como muchísima presencia, formaba parte del universo de ideas que yo estaba manejando en ese momento, ¿no? El consuelo de los miserables, un poco, la guateque party. Esta modernidad que no tuvo el país como válvula de escape tenía las guateque parties. ¿Por qué explico mi trabajo a partir de anécdotas? Porque tengo mucha tendencia a irme hacia lo abstracto. A mí me preocupa porque realmente, ¿cómo hacer aterrizar todo esto de pronto, rápido? ¿Sabes? Como de una forma efectiva, es un juego casi literario. Una anécdota de pronto te pone en situación, traza un campo de juego en el que de pronto todos esos conceptos que estás intentando hacer bajar tengan como una función. Si la cosa se va por otros lados, tampoco me importa tanto. Son casi como parábolas, fábulas, como pequeñitas situaciones en las que planteas un campo de juego. Fulanito, tal, no sé qué, y pasa esto y aquello, ¿no? No tiene casi anclaje en detalles concretos, pero comparado con lo que estaba intentando explicar. Yo cuando salí del instituto, con esta cosa de arte, no, porque ya eso ya tendrás tiempo de hacerlo más adelante, yo me metí en derecho. Y de hecho llegué al final de la carrera, no me la saqué por dos asignaturas, pese a irme por otros lados y ya no tenía tiempo de ocuparme de eso. Pero mi primer contacto serio con algo fue a través del derecho. Y el derecho en realidad está muy bien. Tengo la teoría de que todas las cosas vistas de cerca son interesantes, pero realmente el derecho lo que plantea es algo que no está tan alejado de lo que es el trabajo del artista, si quieres. Proyecta una capa de ficción encima de las cosas, porque lo que te permite interpretar algo como un contrato es que se han producido una serie de cosas, no, o sea, no es subjetivo, sino que tiene que ver con determinados ítems que han tenido lugar, ¿no? Y que son los anclajes físicos de una determinada cosa en la realidad. Es una imagen. Evidentemente, es un ejercicio de abstracción respecto de todas las formas posibles de acontecimientos. Es como una especie de esqueleto que ordena aquello en términos legales, estéticos, al fin y al cabo. ¿Ha dicho esta palabra o no ha dicho esta palabra? ¿Se ha producido este gesto o no se ha producido este gesto? Creo que me condicionó mucho empezar a pensar en estos términos, empezar a leer el mundo en esos términos. Tengo la sensación a veces de que he trasladado esta forma de pensar a la práctica artística, ¿no?